Bienvenidos a la Escuela Cristiana Noticista de Telegram, hoy día 25 de octubre del año 2022. Pues hoy voy a dar la cuarta parte de la escuela que dimos el otro día, del ciclo que estamos teniendo, sobre la refutación, análisis y refutación de un debate sobre el tema de la divinidad de Cristo que se hizo hace unas semanas en un canal de YouTube. Es un canal de la religión esta satánica, de un miembro de esta religión diabólica, satánica, fraudulenta, que se hacen llamar los testigos de Jehová. El dueño de este canal es un sujeto, un pobrecito embustero, un atalayado llamado Alex León, miembro de esta religión diabólica, un debate que tuvo con un trinitario evangélico llamado Lintium. Y hoy vamos a tener la cuarta parte. Así que vamos a comenzar escuchando, no sé si vamos a comenzar escuchando a Les León, al atalayado o al Intium, pero bueno, es igual. Así que damos inicio.
Así que en las Biblias y en el original sí está, Romanos 9:5. Esa sería mi respuesta. Hay más, tengo un montón de...
Bueno, aquí Lintium, el evangélico, está hablando del gran pasaje de Romanos capítulo 9, verso 5, un texto que ha sido bien traducido en la versión Reina Valera de 1960 y en otras versiones. Está hablando de Jesús, vamos a leerlo. Vámonos a Romanos capítulo 9, verso 5, y que dice lo siguiente, mirad. Es un texto falsificado en la Biblia falsa de esta religión satánica de los mal llamados testigos de Jehová. En su versión bíblica lo han falsificado, lo han manipulado para hacer creer a los ignorantes que no se está refiriendo a Jesús. Pero sí que se está refiriendo a Jesús, por supuesto que sí. Y para comprobar que se está refiriendo a Jesús, vamos a leer el contexto, porque siempre para saber interpretar un pasaje tenemos que leer el contexto. No se puede sacar un texto de su contexto. Bien, pues vámonos al contexto, voy a leer a partir de Romanos capítulo 9, verso 1. Mirad, verdad digo en Cristo, no miento y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. Fijaos que de quien está hablando es de Cristo, él es el personaje principal. Que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema separado de Cristo. ¿Veis? El personaje central, protagonista, es Cristo, es Jesús. Por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, a los cuales, refiriéndose a los israelitas, son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. O sea, el personaje aquí central, el personaje protagonista central es Jesús, es Cristo, no es el Dios Padre. Y está hablando de Cristo y dice bien clarito, el cual es Dios sobre todas las cosas. Bendito por los siglos. Amén. ¿Qué es lo que ha hecho esta religión satánica, repugnante, diabólica de los mal llamados testigos de Jehová? Que han falsificado, han añadido palabras que no se encuentran en el texto griego para hacer creer a millones de falsos cristianos, como por ejemplo Alex León, que aquí no se está refiriendo a Cristo, sino al Padre Celestial, cuando dice el cual es Dios sobre todas las cosas. Pero por supuesto que se está refiriendo a Cristo. Está hablando de él, de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo. Claro, Cristo desciende de los patriarcas, ¿eh? Tiene su descendencia, su linaje. Él es el descendiente biológico, carnal, de Abraham, de Isaac, de Jacob, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí viene su línea genealógica en el propio Evangelio de Mateo y también en el de Lucas. Según la carne, está hablando de descendencia biológica, vino Cristo, vino el Mesías, el cual es Dios sobre todas las cosas. ¿Cristo resucitado es Dios sobre todas las cosas? Por supuesto que sí, él mismo lo dijo en Mateo 28, 18. Esto ya lo estuvimos viendo en la escuela anterior. Porque todo el poder me ha sido dado en el cielo y en la tierra. Jesús tiene todo el poder, toda la potestad, toda la autoridad en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, él es Dios sobre todas las cosas, sobre el cielo y la tierra. Él es Dios, él es poderoso, porque eso es lo que significa la palabra Dios. El equivalente en hebreo es Elohim, que significa poderoso. Él es un ser poderoso sobre todas las cosas, refiriéndose a Cristo. Y además es bendito, bendito por los siglos. Amén. ¿Cristo es bendito? Por supuesto que sí. a Cristo se le llama bendito en el Nuevo Testamento? Por supuesto que sí, en muchos pasajes, aunque también se le llama al Dios Padre bendito, por supuesto que sí, pero también al Hijo, a Jesús, se le da el nombre de bendito. A los dos se le da ese mismo nombre de bendito, tanto al Padre como al Hijo. En algunos textos se refiere al Padre Celestial, al Dios Supremo, y en otros pasajes, como ocurre aquí en Romanos 9:5, se refiere a Jesús. Cristo es bendito, bendito el que viene en el nombre del Señor, refiriéndose a Jesús. Por supuesto que en el Nuevo Testamento también a Jesús se le llama bendito, porque hay algunos mentirosos arrianos y subnormales que dicen que no, que aquí no se puede referir a Cristo en Romanos 9:5, que solo se puede referir al Padre Celestial, porque dicen estos imbéciles, estos tarados, que no, que a Cristo en la Biblia nunca se le llama bendito. Eso es una asquerosa mentira del diablo. Por supuesto que sí, hay varios pasajes en el Nuevo Testamento donde a Cristo se le llama bendito. Y si no os lo creéis, pues bueno, ahora lo voy a demostrar con algunos textos del Nuevo Testamento, como a Cristo también se le da el nombre de bendito. Además de al Padre Celestial, también se le da este nombre a Cristo. Y ahora lo voy a demostrar para tapar la bocaza mentirosa de todos estos falsos cristianos, porque son falsos cristianos, arrianos, que se han dejado engañar por Satanás. Y sin embargo, la Biblia es bien clara en este punto. Vamos a ver unos cuantos textos donde a Cristo se le llama bendito. Por lo tanto, como podéis ver, el nombre de bendito en el Nuevo Testamento se aplica tanto al Señor Jesucristo como al Padre Celestial. ¿De acuerdo? El apóstol Pablo también en sus epístolas utilizó el nombre de bendito. Generalmente lo aplica al Padre Celestial. Llama el bendito por excelencia, que es el Padre Celestial, el Dios Supremo. Pero como acabo de demostrar en otros pasajes del Nuevo Testamento también, ese nombre se aplica a Cristo, a Jesús. Por lo tanto, cuando en Romanos 9:5 el apóstol Pablo, hablando de Cristo, dijo, el cual es bendito por los siglos, amén, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos, amén, pues lógicamente está hablando de Cristo, se refiere solamente a Jesús, porque el contexto está hablando solamente de Jesús. Cristo es, repito, es Dios sobre todas las cosas, porque Él tiene todo el poder en el cielo y en la tierra, como dijo Jesús, el propio Jesús, en Mateo capítulo 28. Bien, vamos a seguir escuchando. Aquí creo que es Lintion el que está hablando.
¿Tú más? Lintion, tienes un minuto para hacer una pregunta.
Mi pregunta es en base a Hebreos 1:8. En el original dice, o los más, donde ellos tradujeron. Pero con respecto al Hijo dice, tu trono, oh Dios, para siempre, y el cetro de tu reino es el cetro de rectitud. Eso está en el Salmos 45:6. Que dice exactamente lo mismo. Mi pregunta sería, ¿por qué en la traducción dice, pero del Hijo dice, Dios es tu trono? Más bien, mi pregunta sería, ¿Dios es un trono? ¿Podemos mostrarnos esa doctrina en la Biblia? Que Dios sea un trono, y Dios aparece en mayúscula, con D mayúscula en su Biblia. Esa es la pregunta, ¿Dios es un trono? ¿Dónde está la doctrina?
Alecito, tío.
Bueno, antes de que responda el mamarracho este mentiroso patológico del atalayado Alex León, voy a responder al excelente argumento que acaba de dar aquí Lintium sobre Hebreos capítulo 1, verso 8, que como acabáis de ver, en la versión atalayada, esa versión falsificada, diabólica, de los mal llamados testigos de Jehová, lo han vertido diciendo que Dios es tu trono. Es decir, en la versión satánica de esta religión diabólica, resulta que dicen literalmente que Dios es un trono, que Dios el Padre es un trono sobre el cual se sienta Jesús. Es decir, según estos subnormales, porque son auténticos subnormales, los mal llamados testigos de Jehová, Cristo está sentado sobre el Dios Padre, en las piernas del Dios Padre, porque según estos tarados mentales, estos subnormales, Dios el Padre es un trono. Ahí lo dice, es la propia versión de ellos. Yo no me estoy inventando nada, ahí lo acaba de leer el propio Lintión. Dios es tu trono. Y sin embargo, la correcta traducción es, como por ejemplo lo ha vertido bien la Reina Valera, más del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. ¿Qué está diciendo aquí? Y así lo dice también el texto griego. Pues que al Hijo se le llama Dios, se le llama poderoso, y dice, tu trono, oh Dios, es decir, el gobierno del Hijo, el trono celestial del Hijo, ¿qué es lo que dice? Es por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Es un salmo, es la cita de un salmo, refiriéndose al trono de quién, ¿al trono de quién? Del Hijo, de Jesús. Dice que es un trono eterno por el siglo del siglo, así lo dice el Salmo. Tu trono es hablando de este Señor Jehová mencionado en ese Salmo, que es el propio Señor Jesucristo, el Hijo, lo dice bien claro. Más del Hijo, está hablando de Jesús, del Hijo, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. El trono del Hijo, el trono del Señor Jesucristo, su trono celestial, evidentemente. Aquí está hablando de su trono celestial, porque luego el trono de Jesús, cuando él venga del cielo con gran poder y gloria, va a ser puesto aquí en la tierra, un trono de Cristo, un trono glorioso. Estamos hablando del trono celestial de Jesús en el cielo, que es el mismo trono que su Padre Celestial, ya que Jesús está sentado a la derecha de Dios, en el propio trono del Padre Celestial. Y dice, tu trono, oh Dios, le llama Dios a Cristo, al Hijo, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Y resulta que los atalayados, esta religión satánica, han vertido este versículo diciendo que el trono es el Padre Celestial, es Dios. Dios es tu trono, así lo han vertido estos retrasados mentales, estos embusteros, estos hijos del diablo al servicio de Satanás, porque hay que ser hijo de Satanás, hay que ser embustero patológico, hay que ser un auténtico enfermo mental elevado a la décima potencia para decir que Dios el Padre es un trono, es el trono de Cristo. Hay que ser subnormal. Por eso la pregunta que acaba de hacer Lintium al atalayado este embustero, a este hijo de Satanás, llamado Alex León, diciéndole el por qué lo han traducido que Dios es un trono, Dios es una silla. O sea, estos subnormales atalayados, como podéis ver, lo han vertido en su Biblia falsificada diciendo que Dios, el Padre, es una silla, es un trono sobre el cual está sentado Jesús. Así lo han vertido en esa diabólica traducción de esta religión diabólica, de esta religión falsa. Dios es tu trono, cuando resulta que el texto griego no dice eso por ninguna parte. Está hablando del Hijo de Jesús y dice tu trono, tu gobierno, o sea, tu trono, trono celestial que tiene Cristo en el cielo. O Dios, le llama Dios al Hijo, poderoso, que eso es lo que significa la palabra Dios, por el siglo del siglo, es decir, es eterno, es un trono eterno, cetro de equidad es el cetro de tu reino, punto y pelota, eso es lo que está diciendo Hebreos capítulo 1, verso 8. Bueno, pues vamos a ver ahora la respuesta que le ha dado este pobrecito hijo del diablo, este enfermo mental llamado Alex León, a la pregunta que ha hecho Lintium sobre por qué han traducido en esta Biblia atalayada, en esta Biblia falsificada, diciendo que Dios el Padre es una silla, es un trono. Vamos a ver la respuesta de este pobrecito soplagaita llamado Alex León.
Minuto para dar tu respuesta.
Bien, bien, la expresión tu trono es Dios quiere decir o se interpreta. Bueno, sabemos que la expresión trono significa autoridad y poderío, por eso es que Jesús... dice que...
Bueno, vamos a parar aquí un momento. Aquí dice este mamarracho, este soplagaitas, que la palabra trono indica poderío, autoridad. Sí, no solo eso, pero es que es también un trono físico, un trono literal que está en el cielo. Vosotros lo negáis, decís, no, no hay ningún trono literal en el cielo. ¿Cómo que no, soplagaitas? ¿De dónde sacáis esa asquerosa, espantosa doctrina de demonios de que no se refiere a un trono literal? Entonces, lo que vio Juan, por ejemplo, en Apocalipsis capítulo 4, que dice que vio un trono establecido en el cielo y en el trono uno sentado, y luego pasa a describir cómo es ese trono, cómo es ese Dios que está sentado en el trono, que es el Padre Celestial. Dice que vio un trono establecido en el cielo. Hay un trono en el cielo, un trono literal, un trono que indica, representa evidentemente gobierno, autoridad, pero también es literal, es un trono. Y van estos hijos del diablo, estos falsos cristianos, hasta lo dicen que eso es mentira, que no hay ningún trono literal en el cielo. ¿Y de dónde lo sacáis? A ver, ¿me podéis decir de dónde habéis sacado esa doctrina asquerosa y diabólica de que no es un trono literal? ¿Por qué en el cielo, me lo podéis decir, por qué en el cielo no puede existir un trono glorioso literal sobre el cual esté sentado el Dios Padre y el propio Cristo también, a la derecha del Dios Padre? ¿Por qué no puede ser un trono literal? A ver, ¿me lo puedes decir, imbécil? ¿Embustero, Alex León? ¿Mamarracho? ¿Hijo del diablo? ¿Engañado por Satanás? ¿Por qué no puede ser un trono literal? ¿Por qué? Porque vosotros en tu religión satánica lo decís. En tu religión satánica decís, no, no es un trono literal. Ala, ya no es un trono literal. No creáis lo que dice la Biblia. La Biblia lo que dice es mentira. Aquí lo que vale es lo que decimos nosotros. La organización de la atalaya. es lo que vale, ¿eh? No lo que diga la Biblia, no creéis en la Biblia, creer en lo que decimos vosotros, nosotros, eso es lo que enseñáis en tu religión satánica. Pues no, es un trono absolutamente, por supuesto que es un trono absolutamente literal que está en el cielo, igual que va a ser totalmente literal el trono que Cristo va a establecer en la tierra cuando venga del cielo con gran poder y gloria para juzgar a las naciones y gobernar sobre ellas. Dice que se sentará en su trono de gloria, en su trono resplandeciente, aquí en la gloria, aquí en la tierra. Mateo capítulo 25, versos 31 al 34. Pondrá las ovejas a su derecha, los cabritos a su izquierda y va a juzgar a las naciones. Se va a sentar en su propio trono glorioso. Y vosotros decís, no, no, eso es mentira. Cristo no se va a sentar en ningún trono. No existirá ningún trono literal de Cristo aquí en la tierra. Eso es falso. Vosotros tenéis que creer lo que nosotros enseñamos, lo que decimos. Que eso es simbólico, que eso es simplemente etérico, simbólico. No existirá ningún trono literal sobre el cual se siente Cristo a juzgar a las naciones. Eso es falso, lo que dice la Biblia es mentira. Eso es lo que enseñas en tu religión repugnante, diabólica, satánica. Y vais a arder como la estopa en el lago de fuego, os lo aviso. Si no os arrepentís y no salís huyendo de esa religión absolutamente satánica, diabólica, que pisotea y rechaza completamente las sagradas escrituras, vais a arder como la estopa, como la paja, en el lago de fuego y azufre, en medio de terribles tormentos. Seréis atormentados con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero, como dice Apocalipsis capítulo 14. Quedáis avisados. Si no te arrepientes, sales de esa repugnante doctrina de demonios, vas a arder como la estopa en el futuro y te acordarás de mis palabras. Por insultar a Jesús, por pisotear y escupir la palabra de Dios, las sagradas escrituras que son bien claras. Igual que será absolutamente literal el trono de Cristo aquí en la tierra cuando venga del cielo con gran poder y gloria a juzgar a las naciones, también es un trono absolutamente literal el que está en el cielo y sobre el cual está sentado el Padre Celestial. Totalmente literal, tal como se describe en el capítulo 4 del libro del Apocalipsis. Y va a este mamarracho, a este soplagaitar del Ale León, y dice que no, que eso no será literal, que simplemente el trono representa gobierno, representa autoridad, como acabáis de escuchar. De ninguna manera, de ninguna manera. Será un trono absolutamente literal. Seguimos.
Autoridad me ha sido dada en el cielo y sobre la tierra. ¿Quién se la dio? Su padre. Bien, y vamos a leer el versículo 9 del capítulo que él acaba de citar, de Hebreos 1:8, dice: has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo. O sea que Jesús tiene un Dios, está dando a entender aquí, con el óleo de alegría más que a tus compañeros. Esa es mi respuesta a la pregunta de Angelito. La expresión que dice Dios es tu trono significa que Dios le dio autoridad al Jesucristo. Por eso él dijo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra.
Bueno, fijaos la subnormalidad, la mentira escarosa y la subnormal digna de un auténtico retrasado mental de la respuesta que acaba de dar este mamarracho. Dice que la expresión de que Dios es una silla, de que Dios es el trono de Cristo, significa que Dios el Padre entregó toda la autoridad en el cielo y en la tierra a Cristo. Pero será tarado mental. Pero será idiota este sujeto. Pero vamos a ver, piensa por un momento, subnormal, Alex León. ¿Cómo Dios el Padre va a ser una silla, va a ser un trono? ¿Por qué lo que estáis diciendo? Que Dios el Padre es el trono de Cristo, que Cristo está sentado encima del Padre Celestial. Pero ¿me puedes decir, subnormal, dónde enseña la Biblia que Cristo cuando ascendió al cielo se sentó encima del Padre Celestial, encima de sus rodillas, cuando lo que dice la Biblia es que se sentó a la derecha, a la diestra de Dios el Padre, en el propio trono del Padre Celestial? Porque he vencido, dice Jesús en el Apocalipsis, y me he sentado con mi Padre en su trono. No dice que se ha sentado encima del Padre Celestial como si el Padre Celestial fuera una silla. ¿Lo entiendes, retrasado mental, que es lo que eres, Alex León? Un auténtico retrasado mental endemoniado al servicio de Satanás. Decir que Dios el Padre es una silla, es un trono sobre el cual está sentado Jesús, porque así lo decís vosotros, así lo enseñáis en vuestra asquerosa versión bíblica, falsificada. Eso solamente lo puede decir un enfermo mental. Además de ser una persona endemoniada, poseída por varias legiones de demonios, son personas subnormales. Un subnormal es el único que puede decir que Dios el Padre es una silla en la cual está sentado Jesús. Eso solamente lo puede enseñar un auténtico subnormal, como sois vosotros, los falsos cristianos atalayados miembros de esta religión diabólica, satánica, que se hacen llamar los testigos de Jehová. El texto bíblico es una cita de un salmo y simplemente dice que a Cristo, al Hijo, se le llama Dios y que su trono es por el siglo del siglo, es decir, es un trono eterno, siempre ha existido. Por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Y luego, versículo 9, que es el texto que tú has citado, dice, has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con olor de alegría más que a tus compañeros. Bien clarito, Cristo, el Hijo de Dios, al cual se le llama Dios, tiene un Dios sobre él, el único que está diciendo el versículo 9. Cristo tiene a un Dios sobre él, que es el Padre Celestial. No que el Padre sea un trono, pedazo de idiota, subnormal. El texto no dice que el Dios Padre sea el trono de Cristo, simplemente que Cristo tiene a un Dios, a un ser poderoso sobre él, que tiene autoridad sobre él y que es el Padre Celestial, es la cabeza de Cristo, como dijo Pablo en 1 Corintios capítulo 11. Igual que el varón es cabeza de la mujer, Cristo es cabeza del varón, Dios, el Padre, es la cabeza de Cristo, es el jefe, tiene autoridad sobre Cristo, eso es el significado de la palabra cabeza. Tiene jefatura, autoridad sobre el Hijo, sobre el Señor Jesucristo. Es lo que está diciendo aquí en Romanos 1:9. Pero en Romanos capítulo, perdón, en Hebreos, capítulo 1, verso 8, ahí no está diciendo que Dios el Padre sea un trono, pedazo de subnormal. ¿Cómo Dios el Padre va a ser una silla sobre la cual se sienta Jesús? Tarado. Simplemente que el trono del Hijo, es lo que está diciendo, el trono del Hijo de Jesús, de este Dios, es eterno, es por el siglo del siglo. Cetro de equidad es el cetro de su reino. Punto y pelota es lo que está diciendo. Que es un trono eterno. Jamás tuvo principio y jamás tendrá fin. Y luego en el versículo 9, simplemente lo que está diciendo es que Dios el Padre es el Dios de Cristo. Tiene autoridad sobre Cristo. Punto y pelota es lo que está diciendo. Pero solamente, repito, solo una manada de subnormales profundos, mentirosos al servicio de Satanás, el padre de la mentira, pueden traducir Hebreos capítulo 1, verso 8, diciendo que Dios el Padre es una silla, es un trono sobre el cual está sentado Jesús. Repito, solamente esa doctrina la puede enseñar una manada de subnormales endemoniados profundos, como lo eres tú, Alex León, y el resto de falsos cristianos endemoniados, como lo eres tú, y que formáis parte de esta religión satánica que se hacen llamar los testigos de Jehová. Bien, vamos a seguir escuchando y respondiendo.
Espero haya podido responder tu pregunta.
Alexito, tienes un minuto para hacer tu última pregunta.
Bueno, mi pregunta es en base a 1 Corintios 8:6. Dice, nosotros no tenemos más que un solo Dios, el Padre, y esto lo estoy leyendo de la Reina Valera. ¿De quién son todas las cosas? Y nosotros, de Él. Y separación, un Señor, Jesucristo. Aquí, ¿cuántos dioses hay para Pablo? Esa es mi pregunta que le hago al respecto a...
Bueno, antes de que responda Lintium, voy a responder yo para empezar. El embustero este mamarracho soplagaitas al servicio de Satanás, llamado Alex León, acaba de citar una versión falsificada de 1 Corintios 8. Es que es lo que suelen hacer estos hijos del diablo, para enseñar la patraña, la mentira de que solo existe un Dios. Ellos citan siempre versiones falsificadas de la Biblia, porque eso no es lo que dice de ninguna manera el texto griego. La versión Reina Valera que acaba de citar este sujeto, esta versión falsificada, pues lo ha traducido 1 Corintios 8:6 de la siguiente manera. Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo por medio del cual son todas las cosas y nosotros por medio de Él. ¿Dónde se encuentra la falsificación diabólica? Porque es diabólica la falsificación que hicieron aquí los traductores. ¿Dónde se encuentra la falsificación? ¿En qué metieron, en qué introdujeron la palabra solo? Que no se encuentra en el texto griego y lo vamos a comprobar. Estoy aquí en Last Word. Vámonos al texto griego. Voy a leer la traducción literal de 1 Corintios 8:6. Dice así. Pero a nosotros uno Dios el Padre, fuera de quien las cosas, las todas cosas, y nosotros hacia adentro a Él, y uno Señor Jesús Cristo, a través de quien las todas cosas y nosotros a través de Él. ¿Qué es lo que dice? Pero a nosotros uno Dios el Padre. ¿Dónde aparece la palabra solo? ¿Me lo puedes decir, mamarracho? Sopla gaitas al esleón, mentiroso patológico. ¿Dónde aparece la palabra solo en el texto griego? En ninguna parte. Pablo nunca dijo por ninguna parte que solo exista un Dios. No, dijo que para nosotros hay un Dios el Padre, punto y pelota. Eso es lo que dice el texto. Para nosotros hay un Dios el Padre. No dice que solo exista un Dios. ¿Qué es lo que ocurre cuando los traductores metieron aquí la palabra solo para decir que solo hay un Dios? Porque claro, si tú metes la palabra solo, estás destrozando completamente de forma satánica el texto dicho por Pablo, el texto escrito por Pablo. Lo estás deformando y pervirtiendo completamente. Porque si dices que solo hay un Dios, que es el Padre, pues estás negando la existencia de más dioses. Estás negando que Cristo sea un Dios. Estás negando que los ángeles también en la Biblia se les llama dioses. Además, si este mamarracho del Alex León, este pobrecito embustero al servicio de Satanás, dice que solo hay un Dios, que es el Padre, entonces yo te pregunto, a ver, soplagaitas, ¿por qué enseñáis vosotros que Cristo es un Dios? Porque eso es lo que enseñáis. Vuestra propia Biblia lo has traducido, en Juan 1.1 lo habéis traducido, y el verbo, la palabra, era un Dios. ¿Qué me estás diciendo entonces? ¿Que Cristo, el verbo, es un Dios falso? Porque si según tú, como acabas de decir, solo hay un Dios, que es el Padre, entonces ¿qué estás diciendo? ¿Que Cristo no es Dios entonces? Y si Cristo no es Dios, entonces ¿por qué le llamáis Dios? ¿Por qué vosotros enseñáis la divinidad de Cristo? Diciendo que Él es un Dios. ¿Por qué enseñáis vosotros que los ángeles también son dioses? En la Biblia se le llama dioses. Si solo hay un Dios, que es el Padre, como tú acabas de decir, a ver, mamarracho subnormal, porque eres un pobrecito subnormal. ¿Me puedes decir entonces por qué vosotros en vuestra literatura basura y apóstata enseñáis que Cristo es un Dios, creéis en la divinidad de Cristo, y enseñáis que los ángeles también son dioses? Y tú acabas de decir ahora que no, que solo hay un Dios, que es el Padre. Pues no, mamarracho. Aquí la clave es, como te acabo de demostrar, que en el texto griego no aparece la palabra solo, fue añadida por los traductores para engañar a descerebrados como tú, y embusteros como tú, a ignorantes como tú, para hacerles creerles en la mentira satánica de que solo existe un Dios, cuando la Biblia nunca, nunca, nunca dice que solo exista un Dios. Jamás. Es una falsificación repugnante que han hecho aquí en 1 Corintios 8:6 los traductores, como ha ocurrido aquí en la Reina Valera, como ha ocurrido en vuestra versión también del Nuevo Mundo, como ha ocurrido en otras muchas versiones más, donde han metido, repito, la palabra solo para hacer creer que solo existe un Dios. Y eso no fue lo que dijo Pablo. Pablo simplemente lo dijo, sin embargo, dice, para nosotros hay un Dios el Padre, del cual proceden todas las cosas. Y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros somos, y nosotros por medio de Él. Simplemente que está diciendo que hay un Dios Padre, claro, claro que hay un Dios Padre, que Él es el Dios Supremo, no hay otro Dios como Él. Él es el Todopoderoso Supremo, de Él proceden todas las cosas, como dice Pablo en el texto, aquí en este texto de 1 Corintios 6, del cual proceden todas las cosas, claro, porque del Padre proceden todas las cosas, fue el Dios Padre quien decidió crear el universo, por su voluntad existen todas las cosas y fueron creadas, Apocalipsis capítulo 4 versos 10 y 11, por la voluntad del Padre Celestial, por eso es que dijo Pablo que de Él proceden todas las cosas. Porque fue Él quien decidió crear los cielos y la tierra. Y lo hizo como lo hizo. Por medio de su Hijo, del Señor Jesucristo, como lo dice bien clarito. Y un Señor Jesucristo por medio del cual son todas las cosas. Todas las cosas, todo el universo, todo lo que fue creado en los cielos y la tierra, fue hecho por medio del Señor Jesucristo. El Padre decidió crearlo, por su voluntad existen todas las cosas, y quien ejecutó la obra creadora fue el mediador, que es el mismísimo Señor Jesucristo. Eso es lo que está enseñando, es enseñando el texto. El texto no dice por ninguna parte que solo exista un Dios, el Padre. Eso es una asquerosa falsificación que procede de las malas traducciones como la que tú estás citando. Nunca dijo Pablo que solo exista un Dios, el Padre. Jamás. Lo que dijo es que tenemos un Dios el Padre, un Dios Padre, claro, claro que tenemos un Dios Padre, y tenemos un Señor Jesucristo que también en la Biblia se le llama Dios, se le da el título de Dios. y que fue quien ejecutó la obra creadora, porque de él procede, perdón, él es el mediador por medio del cual fueron hechas todas las cosas. Y todas las cosas creadas proceden del Padre Celestial, porque él fue quien decidió crear el universo. Fue por su voluntad, por la voluntad del Dios Supremo, que es el Padre Celestial. Pero repito, 1 Corintios 8:6 no dice por ninguna parte que solo exista un Dios, el Padre, porque sencillamente la palabra solo no se encuentra en ningún, pero es que en ninguno, ¿eh?, en ningún manuscrito griego, como acabo de demostrar. Con lo cual, que lo que ha hecho este hijo del diablo, este pobrecito descerebrado al servicio de Satanás, el león, pues ha tenido que citar una versión falsificada de la Biblia, de 1 Corintios 8:6, para hacer creer a los tarados mentales, a los ignorantes, de que solo existe un Dios. Cuando resulta que ni los propios atalayados, estos falsos cristianos, ni siquiera ellos enseñan que solo existe un Dios, el Padre. No, porque ellos enseñan que Cristo también es un Dios y que los ángeles también son dioses. Así fijado como él mismo, estos mismos falsos cristianos atalayados se ponen la pistola en la cabeza y se vuelan la tapa de los sesos. O sea, por una parte enseñan que solamente hay un Dios, que solo hay un Dios, que es el Padre Celestial, y luego por otra parte enseñan que hay muchísimos, que hay millones de dioses, que Cristo es un Dios, un ser poderoso, y que los ángeles también son dioses. Para que veáis cuál es la forma de razonar, la forma de pensar de estos falsos cristianos al servicio de Satanás, el padre de la mentira. Dicen una cosa, enseñan una cosa, y al rato enseñan absolutamente todo lo contrario. Bien, seguimos.
Alfredo.
Lithion, tienes 2 minutos para dar tu respuesta.
Bueno, esta pregunta te refutaría a ti. Fíjate lo que dice: hay un solo Dios, el Padre. Todos sabemos que hay un solo Dios. También para Pablo.
Bueno, aquí el Lithion, la respuesta que está dando es la respuesta de un ignorante. El pobrecito pues no tiene el conocimiento que tengo yo, que tenemos otros muchos. No sabe la pobre criatura que la palabra solo no se encuentra en el texto griego. O sea, la respuesta que está dando es falsa, es una respuesta estúpida. Aquí cuando acaba de decir que todos sabemos que la Biblia enseña que solo existe un Dios, eso es mentira, eso no lo dice la Biblia por ninguna parte, porque claro, la pobre criatura está ignorando que la palabra solo no se encuentra en ningún manuscrito griego. Y por lo tanto lo que está diciendo es una sarta de tonterías, de falsedades y de estupideces. Seguimos.
Pero te dice, y un solo, tú lo dijiste, un solo Señor. Entonces Jehová en Éxodo 23, 17, Éxodo 34, 23, ya no es Señor, porque el un solo Señor es Cristo y un solo Señor.
A ver, criatura. Lithion, que la palabra solo que estás repitiendo tantas veces, que no se encuentra por ninguna parte en 1 Corintios 8:6, en ningún manuscrito griego de este texto de 1 Corintios 8:6, que no aparece, que no existe, que fue añadida, ¿lo entiendes, criatura? Ya no tienes ni idea, la respuesta que estás dando es una respuesta falsa, una respuesta estúpida, una respuesta absolutamente antibíblica, porque es fruto de tu ignorancia, de no saber realmente qué es lo que dice el texto griego de 1 Corintios 8:6. Seguimos.
Un solo Dios y ahora un solo Señor. Entonces Jehová ya no es Señor más que Cristo, un solo Señor. Este texto solamente explica una cosa: Jesús, Cristo y Jehová son el mismo, parte de la Trinidad.
Ya sabéis que el estrinitario, lo que acaba de decir, la respuesta que ha dado Lithion es una respuesta que es un galimatías, es absolutamente falsa, es una sarta de estupideces que ha dicho una detrás de otra. O sea, ha repetido, como podéis ver, un montón de veces la palabra solo, que no aparece por ninguna parte en 1 Corintios 8:6 en el texto griego. O sea, para que veáis lo que hace la ignorancia, el no saber, el no conocer lo que dice realmente el texto griego. Porque recordad que estas epístolas de Pablo, el Nuevo Testamento en general, fue escrito en idioma griego, no fue escrito en español, ni fue escrito en latín, fue escrito en griego. Y para saber realmente lo que dijo el apóstol Pablo, ¿dónde tenemos que ir, por tanto? Pues al texto griego, como he hecho yo. He ido a la versión interlineal griega española y ahí os acabo de leer la traducción literal de lo que dice 1 Corintios 8:6. Porque para nosotros hay un Dios Padre del cual proceden todas las cosas. Punto y pelota, es lo que dijo Pablo. No dijo que solo exista un Dios que sea el Padre Celestial. Eso no lo dijo Pablo, el apóstol, jamás, por ninguna parte. Eso es una falsificación satánica y repugnante que han hecho los traductores de las palabras de Pablo. Seguimos.
Litión, tienes un minuto para hacer tu última pregunta.
Bueno, mi pregunta parte en base de que el nombre de Dios era respetadísimo. Y en su Biblia, en Isaías 9:6, dice que vendría un niño, está hablando de Cristo, y se llamará Maravilloso Consejero, Dios Poderoso, con D mayúscula, y Padre Eterno. Y en el texto que él hace un rato me puso, aquí lo tengo, Filipenses 2:6, dice que Jesús estaba en la misma condición de Dios. Entonces, ¿hay un Dios o Jesús también es Dios en condición del mismo Dios?
Alex. Bueno, voy a responder antes de escuchar la respuesta del atalayado mentiroso Alex León. Isaías capítulo 9, verso 6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. ¿Por qué aquí en Isaías 9:6 al Mesías? Porque esto evidentemente es una profecía mesiánica, que en definitiva se refiere a Jesús, al nacimiento de Jesús, el Mesías, el niño que nos es dado, el principado sobre su hombro. Él es el Rey de Reyes y dice que sería llamado Dios fuerte. Porque la palabra hebrea que aquí aparece es Elohim. Y Elohim significa siempre poderoso, simplemente poderoso. Es un ser poderoso, es un ser poderoso, fuerte. Efectivamente, Cristo, el Mesías, es un ser poderoso, es un ser fuerte. Padre Eterno. ¿Por qué a Jesús, al Mesías, se le da también aquí el título de Padre Eterno? ¿Qué pasa? ¿Que Cristo es el Padre Celestial? A los trinitarios, como Lintium, dirán que no, eso no significa que el Padre sea eterno. Pero claro, él no ha explicado por qué aquí a Cristo se le da el título de Padre Eterno, no lo ha explicado Lintium, porque el pobre no tiene el suficiente conocimiento bíblico. Pues muy sencillo. Padre Eterno, Cristo, atención a lo que voy a decir, Jesús, el Mesías, también es un Padre espiritual para nosotros. Repito, Jesús también es un Padre espiritual para todos los seguidores de Cristo, para todos los verdaderos cristianos, y además eterno, Padre Eterno, es decir, que Él es eterno, claro. Bien clarito, Cristo es eterno, nunca fue creado, nunca tuvo principio y jamás tendrá fin. Y luego se le llama Príncipe de Paz, claro que es el Príncipe de Paz. Jesús fue quien con su sacrificio en el madero hizo la paz, reconcilió al hombre con Dios, quien de ambos pueblos hizo uno, por medio de su sangre, para establecer la paz. Por eso se le llama el Príncipe de Paz. Prueba, demostración de que Cristo también es un Padre espiritual para nosotros los verdaderos cristianos. Pues muy sencillo, mirad. En el Nuevo Testamento, en el Evangelio, Jesús llamó a sus discípulos hijitos. Hijitos, ¿tenéis algo que comer? Son palabras de Jesús que él dijo a sus apóstoles después de resucitar. Se apareció a ellos. ¿Y cómo le llamó? Le llamó hijitos. Esto aparece en el Evangelio de Juan. El que quiera que se tome la molestia y que busque el pasaje. Le llamó hijitos. Hijitos, hijos. ¿Por qué Jesús le llamó hijos a sus discípulos? Si les llamó hijos es porque Cristo, porque Jesús también es un padre. Porque si no sería absolutamente absurdo, habría mentido Jesús. Habría dicho una tontería al llamarle hijitos. Si les llamó hijitos es porque Cristo es un padre, ¿verdad que sí? Si no, no tendría sentido que le llamara hijitos. Él es un padre espiritual para ellos, para nosotros. ¿Esto qué significa? Pues que hay un Padre Supremo, un Dios Supremo que es el Padre Celestial, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y luego hay un segundo Padre Eterno que es el propio Mesías, que es Jesús, que también es un Padre Espiritual para nosotros. Igual que también tenemos otro Padre Espiritual que es Abraham. ¿Cómo llamó el apóstol Pablo? Abraham, Abraham, el Padre de la fe, el Padre de todos nosotros, el cual es Padre de todos nosotros. Es un Padre Espiritual también, el Padre de la fe. Abraham, Sin embargo, Abraham no es el Padre Celestial, ¿verdad que Abraham no es el Padre Supremo? No, es un Padre Espiritual que tenemos los verdaderos cristianos, sean de origen judío o de origen gentil, el cual es Padre de todos nosotros. Refiriéndose a Abraham, lo dijo el apóstol Pablo, pues igual ocurre con Jesús, él también es un Padre Espiritual para nosotros, por eso es que él llamó a sus discípulos hijitos. ¿De acuerdo? ¿Queda clarito? Tenemos un Padre Supremo, que es el Padre, el Dios de nuestro Señor Jesucristo, que es el Padre Celestial, el Padre Supremo, Supremo. Tenemos un segundo Padre Espiritual, que es el Señor Jesucristo, y luego también, por así decirlo, tenemos un tercer Padre Espiritual, que es el propio Abraham, que era el propio Abraham, el Padre de la fe. ¿Queda claro? Por lo tanto, el hecho de que aquí en Isaías 9:6 a Jesús se le llame Padre Eterno de ninguna manera significa que Jesús sea el Padre Celestial, el Dios Supremo. Eso es una mentira estúpida, una interpretación ridícula y satánica que se inventaron estos falsos cristianos llamados los unicitarios, que se basan mucho en este texto de Isaías 9:6 para decir la patraña de que Cristo es el Padre Celestial. Como aquí se le llama Padre Eterno, pues sacan la conclusión de que Cristo es el Padre Celestial, el Dios Supremo. No, eso es una interpretación absolutamente diabólica y estúpida, pero vamos, 100%. Simplemente Cristo es un Padre Espiritual que también tenemos los verdaderos cristianos y además es eterno. Nunca tuvo principio y jamás tendrá fin. Esa es la razón por la cual Jesús llamó a sus discípulos hijitos. ¿De acuerdo? Tenemos un Padre Supremo, que es el Dios Supremo, el Padre Celestial, el Dios de nuestro Señor Jesucristo, y tenemos un segundo Padre Espiritual, que es el Señor Jesús. Punto y pelota, es la enseñanza bíblica. Seguimos.
Tienes 2 minutos para dar tu respuesta.
Bien, bien, fácil. Isaías 9:6 dice ahí, Dios Poderoso, ¿verdad? Sería llamado ese niño Dios Poderoso, tiempo futuro, Padre Eterno igual. Bien, pero la expresión que ahí aparece en hebreo es Gibor, para designar o decir que es un Dios poderoso. Y eso es lo que significa la palabra Dios. Dios significa poderoso, ojo. Pero vamos a ver lo que dice Génesis, capítulo 17, versículo 1.
Bueno, ahí, en ese punto, lo que ha dicho este atalaya don Bustero, pues es verdad, es de lo poquito que ha dicho verdadero en este debate. Gibor, o sea, la palabra... ahí significa simplemente poderoso, le está llamando al Mesías, a Jesús, poderoso, Dios fuerte, claro, él es un Dios, un Elohim, él es un ser poderoso. Seguimos.
Es la misma expresión que aparece aquí en Isaías 9:6, dice aquí, y siendo Abraham de edad de 99 años, se le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios todopoderoso, el Shaddai, en hebreo. No es lo mismo, ¿verdad? Anda delante de mí y sé perfecto. Entonces esa es mi respuesta. Jesús se le llama Dios poderoso, mas no el Dios todopoderoso. Jesús es el Gibor, mas no es el Shaddai. Esa es mi respuesta que yo le puedo dar a él. O sea que Jesús es inferior al Padre, aunque Dios le ha dado toda autoridad.
Inferior al Padre solamente en autoridad. En autoridad, porque el Padre es la cabeza de Cristo, es el jefe de Cristo. Fijaos cómo este sujeto al servicio de Satanás ha omitido completamente explicar la siguiente frase, Padre Eterno. No ha dicho absolutamente nada, no ha explicado absolutamente nada. Porque al Mesías, a Jesús, se le llama también, además de Dios fuerte, Padre Eterno. No ha dicho nada, no ha dicho ni pío, pues sencillamente, pues al no tener conocimiento bíblico esta pobre criatura, pues ha omitido completamente explicar el significado verdadero de esta expresión de Padre Eterno. Y que yo sí acabo de explicar hace unos minutos, como podéis ver. Seguimos.
Pero eso no, esa autoridad no está por encima del Padre, porque el Padre nunca llama a mi Dios al Hijo.
Bueno, habiendo terminado ya con los 15 minutos de exposición, las 3 preguntas intercaladas de cada uno, procedo a preguntarles si ambos participantes desean pasar a 8 minutos para hacer algún aporte y a 4 minutos para contrarrestar estos aportes. Alecito, ¿tú qué dices? ¿Aceptas esto seguir o por ti ya estaría bien? Ok, entonces, Lithium, tienes 8 minutos.
Bien, bueno, voy a agregar solamente unas pocas cosas y voy a recordar otras. En Juan 20:28, Tomás le dijo a Jesús, mi Señor y mi Dios. Esto es Señor de mí y Dios de mí.
Bueno, esto que ha dicho Lintión es importante y es muy cierto, efectivamente. Tomás, el que tuvo que ver y tocar para creer en la resurrección de Jesús, después de haber tocado las llagas de Jesús con sus dedos, vamos a leerlo, Juan capítulo 20, versos 27 y 28. Luego dijo a Tomás, Jesús le dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. O como dicen otras versiones, mi Dios y mi Señor, mi Señor y mi Dios. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Ahí lo tenemos bien clarito. ¿Cómo llamó Tomás, el apóstol Tomás, a Jesús resucitado? Mi Señor y mi Dios. Ahí lo tenemos, mi Señor y mi Dios. Cristo, Jesús, es el Señor. Y además también en nuestro Dios, nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, como leemos por ejemplo en Tito 2.13. Aguardando la esperanza bienaventurada, la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, que esa es la correcta traducción, Tito 2.13. Y es lo que le llamó Tomás a Jesús, le llamó mi Dios y mi Señor, Señor mío y Dios mío. Tomás reconoció que Cristo es Dios, es un ser poderoso, era su Dios y además su Señor, el Señor, ¿de acuerdo? No es otra cosa rara como dicen los atalayados al servicio de Satanás, esta religión satánica. Ellos dicen, se inventaron la patraña, que simplemente era una expresión admirativa nada más, como diciendo, Señor mío y Dios mío. No, aquí Tomás se está refiriendo solamente a Jesús. Le habla a Jesús, como podéis ver, y le llama mi Señor y mi Dios. Más claro que el agua pura, punto y pelota. Señor Jesucristo era el Señor de Tomás, del apóstol Tomás, y también era su Dios. Ser poderoso, poderoso, que es lo que significa la palabra Dios. Y luego hay un Dios supremo, un Dios máximo, que es el Dios de Cristo. El Dios del Hijo, el Dios de nuestro Señor Jesucristo, como dijo el apóstol Pablo, que es la cabeza, es el jefe de Cristo, ¿de acuerdo? Primera de Corintios 11:3, leedlo atentamente, como el apóstol Pablo dijo bien claro que el Dios Padre es la cabeza de Cristo, es el jefe de Cristo, ¿de acuerdo? Tiene autoridad sobre el Hijo, sobre Cristo. Igual que el varón es cabeza de la mujer, es decir, tiene autoridad sobre la mujer, y Cristo tiene autoridad, es la cabeza del varón, lo dice Pablo. Cristo es la cabeza del varón, solo del varón. Tiene autoridad sobre el varón. Y el varón tiene autoridad sobre la mujer. Y Dios el Padre tiene autoridad sobre Cristo. Es la cabeza de Cristo. ¿Queda clarito? Por lo tanto, aquí lo tenemos, la existencia de los dos dioses. El Dios supremo, que es el Padre celestial, la cabeza de Cristo. Y el segundo Dios, el segundo Señor, que es el Señor Jesucristo. Aquí lo tenemos. Prueba absoluta y irrefutable de que la Biblia habla bien clarito, pues porque es la doctrina fundamental de toda la Biblia, de los dos dioses, estos dos dioses eternos que son el Padre y el Hijo. El Padre, el Dios supremo, y Jesús, el segundo Dios, el Hijo, el cual también se le llama Dios, como hizo el propio Tomás, que le llamó mi Dios y mi Señor. Seguimos.
Ya toda la exposición, porque me faltaron bastantes textos, pero dejé en claro que Jesús estuvo creando y Dios por medio de él. Pero luego Dios dice que hizo todo él solo. Hay una sola roca de Israel y tanto Jesús como Dios son la roca, no las rocas. Un solo esposo, Jehová, un solo esposo.
Sí, esto ya lo estuvimos viendo en la anterior escuela, en dos escuelas anteriores estuvimos explicando el tema de la roca, el tema del esposo, como en el Antiguo Testamento, a ese Señor Jehová que bajaba del cielo y se aparecía a los seres humanos, se le llama el esposo, como se le llama la roca, y resulta que en el Nuevo Testamento esas expresiones a quien se aplican es al mismísimo Señor Jesucristo. Prueba absoluta e irrefutable que ese Señor Jehová mencionado en el Antiguo Testamento es pues el propio Jesús, el propio Señor Jesucristo. Seguimos.
Cristo, no hay dos esposos para la misma iglesia. Un solo Salvador Jehová y un solo Salvador Cristo, un solo pastor y un solo redentor, un solo Señor. Cristo se llama todos esos títulos. Solamente Dios perdona pecados y Jesús perdonaba pecados. El primero y el último, ambos son el primero y el último. Esto significa que no pudo hacer creado.
Muy cierto, efectivamente, y lo ha dicho muy bien Lintium. Ambos, es decir, los dos, refiriéndose al Padre y el Hijo, se les da el título en el libro del Apocalipsis del Alfa y el Omega. El primero y el último y el principio y el fin. Por ejemplo, en Apocalipsis capítulo 1, verso 8. Es al Dios Padre a quien se está refiriendo. Se le llama el Alfa y el Omega, el primero y el último, el principio y el fin. Pero resulta que si nos vamos a Apocalipsis, capítulo 22, versos 12 y 13, es al propio Jesús, al quien se llama a sí mismo, porque es el propio Jesús quien estaba hablando, y en primera persona dice, yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último y el principio y el fin. ¿Qué significa? Pues que ese título divino se aplica en el libro del Apocalipsis tanto al Dios Padre como a Cristo. Al verbo. Seguimos.
Alfa y Omega, ambos lo son. De la misma condición de Dios fue el texto que él puso en Filipenses 2:6. Mirarán a mí a quien traspasaron. Esto es Apocalipsis 1:7, pero eso lo dijo Jehová en Zacarías 12:10.
Efectivamente, ya estuvimos viendo, analizando ese pasaje de Zacarías, y mirarán a mí a quien traspasaron, hablando este Señor Jehová en primera persona, hablando de él. Mirarán a mí, a Jehová, a quien traspasaron, y resulta que en el libro del Apocalipsis se aplica a Jesús. Mirarán a él a quien traspasaron, refiriéndose a Jesús. Prueba absoluta e irrefutable que el Señor Jehová mencionado ahí en ese texto de Malaquías es el mismísimo Señor Jesucristo. Seguimos.
Ahora Isaías 43:10, ustedes son mis testigos, y para que entiendan que yo soy el mismo, antes de mí no fue formado Dios alguno, y después de mí continuó sin que lo hubiera. Isaías 45:5, yo soy Jehová y no hay ningún otro, con la excepción de mí, no hay Dios. Realmente Dios está en unión contigo y no hay en ningún otro, no hay otro Dios. Aquí.
Bueno, y cuando dice ese texto de Isaías, y no hay ningún otro, significa que no hay otro como él, como el Padre Celestial, porque ahí en ese texto en concreto es el Padre Celestial, en ese pasaje del libro del profeta Isaías, es el Padre Celestial quien hablaba por medio de Isaías. Es el Padre Celestial quien hablaba por medio de los profetas. Y dice, y no hay ningún otro, no conozco a ningún otro. Claro, no hay otro Dios que se pueda igualar al Padre Celestial. Él es el Dios supremo. No hay otro, lo dice bien claro, no hay otro como el Padre Celestial. Padre Celestial tenemos uno, no tenemos más de uno. Y no hay otro que se pueda igualar a él porque él es el Dios supremo. No hay otro Dios superior al Padre Celestial ni que se pueda igualar al Padre Celestial. Él es un Dios único. Él es la cabeza de Cristo, Él fue quien decidió crear el universo por su voluntad. Existen todas las cosas y fueron creadas, y tenemos un segundo Dios, un segundo Jehová, que como ya hemos visto a lo largo de esta escuela, es el mismísimo Señor Jesucristo, que es quien bajaba del cielo y se aparecía a los seres humanos, como ya demostré un montón de veces con un montón de pasajes bíblicos. Seguimos.
Queda bien claro, entonces, que en Juan 1:1 no puede haber un Dios, porque el mismo Dios dice que no puede haber otro Dios más que Él, y en Filipenses 2.
Bueno, vámonos a Juan 1:1 que acaba de citar aquí Lintium. Pues claro, él es bastante ignorante y no conoce bien las Sagradas Escrituras, no conoce el texto griego y claro, no sabe el pobre de lo que habla. En el principio voy a leer como la ha vertido la versión Reina Valera de 1960, que es una mala traducción. Es una traducción falsificada. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Así es como dice la Reina Valera. Pero si nos vamos al texto griego, la traducción literal es la siguiente. En el principio era el verbo, es decir, la palabra, y el verbo estaba con el Dios, y el verbo era Dios. Eso es lo que dice la traducción literal. Es decir, que al primer Dios resulta que Dios, cuando dice que el verbo estaba con el Dios, Como podéis ver, está con el artículo. Un artículo, el artículo el que ha sido eliminado, ha sido borrado completamente de las traducciones malas. Los traductores eliminaron el artículo él para engañar a la gente, para hacer creer que solo existe un Dios, cuando resulta que está hablando de dos dioses. Dice que en el principio era el verbo, o sea, indicando que él es eterno. Porque si hubiera sido el primer ser creado por Dios, como enseñan los falsos cristianos mal llamados testigos de Jehová, pues diría en el principio Dios creó el verbo, pero eso no es lo que dice. Dice en el principio ya existía, ya era el verbo. Y el verbo estaba con el Dios, como dice el texto griego. Y aquí cuando habla de el Dios, lógicamente se refiere al Padre Celestial, y efectivamente ya en el principio Cristo estaba con el Padre, con el Dios Supremo, como dice el propio Jesús, lo dijo en Juan 17, verso 5. Padre, glorifícame con aquella gloria que tenía contigo desde antes de la fundación del mundo, es decir, antes de que Dios creara los cielos y la tierra, ya Cristo estaba juntamente con el Padre Celestial. Y luego la tercera cláusula dice, y el verbo era Dios, esa es la traducción literal. O Dios era la palabra. El verbo era Dios. ¿Qué está diciendo? Bueno, como podéis ver, ahí ya no aparece el artículo. Ahí no dice, y el verbo era el Dios. Eso no es lo que dijo el apóstol Juan. Dijo, y el verbo era Dios, sin el artículo. Indicando así que Cristo es un segundo Dios, que está subordinado, está sujeto al Dios supremo, que es el Padre. El Dios. ¿Queda claro? Juan 1.1 está mencionando literalmente a los dos dioses, el Dios supremo, que es el Padre Celestial, y el segundo Dios, que es el Verbo. Punto y pelota. Seguimos.
6. Dice que esa palabra existía en la misma condición de Dios, siendo los dos creados, no, siendo increados los dos, en la misma condición.
Efectivamente, los dos dioses son eternos. El verbo es eterno y el Dios supremo es eterno. Esto lo vemos claramente en el texto que acabamos de analizar, Juan 1.1. En el principio ya era el verbo. No dice en el principio Dios creó el verbo. Si hubiera sido el verbo el primer ser creado por Dios, y por cierto, el verbo, cuando habla del verbo de la palabra, se refiere a la persona del Señor Jesucristo. Esto ya lo estuvimos viendo en la escuela anterior. ¿De acuerdo? Si Cristo el verbo hubiera sido el primer ser creado por Dios, pues hubiera dicho en el principio Dios creó el verbo. ¿Queda claro? Y aquí me dirijo directamente a estos falsos cristianos atalayados. A ver si lo entendéis, idiotas. Si vosotros enseñáis que el verbo, que Cristo fue el primer ser creado por Dios, ¿por qué dijo el apóstol Juan en Juan 1.1 que en el principio ya era el verbo? ¿Por qué no dijo en el principio Dios creó el verbo? Pues por la sencilla razón de que el verbo es eterno, no forma parte de la creación. Ya en el principio él ya existía. Antes de que Dios creara todas las cosas en los cielos y la tierra, ya Cristo existía. Ya existía el verbo. Él no forma parte de la creación. No está incluido en la creación. Él es antes de todas las cosas, como dijo el propio apóstol Pablo en Colosenses capítulo 1, verso 17. Y él, hablando de Jesús, es antes de todas las cosas. Y todas las cosas por medio de él subsisten. Todo el universo, todas las cosas creadas vinieron a existir por medio del Señor Jesucristo, por medio del Verbo. Punto y pelota. Eso es lo que enseña el apóstol Pablo y eso es lo que enseña todo el Nuevo Testamento. Que todas las cosas vinieron a existir por medio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Él fue quien ejecutó la obra creadora. Por lo tanto, lógicamente, él no forma parte de todo lo creado. Él no forma parte de la creación. Seguimos.
Jehová vendido por 30 piezas de plata en Zacarías 11, 12. Zacarías 11, 13. Y el mismo Jesús fue vendido por 30 piezas de plata, que es el precio que le pusieron a Jehová, según dice el profeta Zacarías. Entonces, eso sería todo por mi parte. No queda más que decir. Veamos si puede refutar todo lo que ya dije. Espero lo haga, pero a la perfección.
Ok, Lithium, te quedan de los 8 minutos 4:43. 4:43. Es tu turno, Lithium.
Bueno, esto es fácil. En Juan 16:30 dice que él sabe todas las cosas. En Juan 21:17. Pedro le dice, Señor, tú sabes todas las cosas. Ahora, el argumento de ellos de que Jesús fue creado está en Apocalipsis 3:14, donde dice el principio de toda la creación. Pero ahí la palabra que se usa es arjé. Y eso no significa ser el primer creado, significa ser el iniciador de la creación. Hay otra palabra para primer creado y no es esa. Argumentan en Colosenses 1:15.
Muy bien, lo que ha dicho Lintium sobre la exégesis y la explicación que ha dado sobre Apocalipsis 3:14, cuando a Cristo se le llama el principio de la creación de Dios, ha sido una explicación magnífica, excelente, totalmente correcta. Efectivamente, la palabra griega que aquí se utiliza es arge, que significa el que dio inicio, el que dio principio a la creación de Dios. Y eso es precisamente lo que hizo Jesús. Dar inicio a la creación de Dios, porque fue él quien ejecutó la obra creadora. El Padre decidió crear por su voluntad, existen todas las cosas, y lo hizo por medio de Jesús, por medio del Hijo. El Verbo fue quien dio inicio, principio, inicio a la creación de Dios. La palabra griega es arjé. Lo ha explicado muy bien, aquí lo acaba de explicar correctamente Lintium. Ese es el significado. De ninguna manera significa que Cristo fue el primer ser creado por Dios. Eso es una aberración. Eso solamente lo puede enseñar un auténtico hijo del diablo. O un pobrecito subnormal, falsificando el texto de semejante manera. No. El principio de la creación de Dios no significa que él fue el primero en ser creado, de ninguna manera. Significa que él es el arjé, el que dio inicio, el que dio principio a la creación de Dios. Y eso es lo que hizo Jesús, el Verbo. Dar inicio a todo lo creado, sea en los cielos o sea en la tierra. Seguimos.
Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de la creación. Pero ahí Pablo está usando prototokos, el primogénito, y no en hacer. En Salmos 89.
Muy bien, la palabra prototokos, efectivamente, lo ha explicado el texto de Colosenses, capítulo 1. Vámonos a Colosenses, capítulo 1. Esto ya lo expliqué en esta escuela bíblica, el pasaje de Colosenses 1, cuando el apóstol Pablo dijo que Cristo es el primogénito de toda la creación. Vamos a leerlo. Voy a leer a partir del verso 15. Él, hablando de Jesús, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. El primogénito de toda la creación. Y ahora vamos a ver, atención, aquí me dirijo especialmente a estos falsos cristianos atalayados. Y ya con esto voy a terminar la escuela. Vamos a ver qué quiso decir Pablo, porque ahora pasa a explicar el significado de esta frase. Del primogénito de toda la creación. Ahora va a pasar a explicarlo, lo que significa. Verso 16. Porque, ¿lo veis? Porque, utiliza la palabra porque ahora lo que va a hacer es explicar el significado de lo que ha dicho anteriormente. Verso 15, el primogénito de toda la creación. Porque en él, es decir, en el Cristo, Jesús, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra. Visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él, es decir, de Cristo, y para él. Más claro que el agua pura. Ese es el significado de la expresión el primogénito de toda la creación. De que él tiene gobernanza, tiene autoridad sobre toda la creación, porque él fue quien hizo, quien ejecutó la obra creadora. Todo, no dice parte, ni dice todo, fue creado por medio de él y para él. Y además dice, verso 17, y él, hablando de Jesús, es antes de todas las cosas. ¿Qué significa esta frase? De que Cristo es antes de todas las cosas. Pues que él ya existía antes de que todas las cosas creadas fueran hechas. Antes de que existieran todas las cosas creadas, ya estaba Cristo. Él es antes de todo lo creado, por lo tanto, él no forma parte de la creación. Si Cristo formara parte de la creación, hubiera sido el primer ser creado por Dios, como enseñan los falsos cristianos atalayados de esta religión satánica, pues Pablo nunca hubiera dicho esta frase de que Cristo es antes de todas las cosas, no. Lo que hubiera dicho es que Cristo fue el primer ser creado y luego, a través de él, el resto de las otras cosas fueron hechas. Eso es lo que hubiera dicho Pablo. Y dice, y todas las cosas en él subsisten. Y luego dice, y él, Jesús, es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Ahí lo tenemos. Para que en todo tenga la preeminencia, la gobernanza. Ese es el significado de la expresión el primogénito de toda creación. El primogénito de toda creación de ninguna manera significa que fue el primer ser creado por Dios. De ninguna manera, porque si hubiera sido el primer ser creado por Dios, no tendría absolutamente ningún sentido lo que dijo Pablo en el versículo 17, cuando dice que Jesús es antes de todas las cosas. Si Cristo ya existía antes de que todas las cosas fueron creadas, entonces ¿cómo Cristo va a ser el primer ser creado por Dios? Eso solamente lo puede enseñar un auténtico subnormal, como lo son todos estos falsos cristianos que forman parte de esta religión diabólica que se hacen llamar los testigos de Jehová. Bien, lo voy a dejar aquí, esta cuarta parte de la escuela. Mañana daré la quinta parte. Seguiremos escuchando al Intion. Así que lo dejamos. El saludo que siempre damos al final, saludo del apóstol Pablo, como leemos en sus epístolas, que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre, que ya sabéis que es el Dios supremo, y del Señor Jesucristo, que ya sabéis que es el segundo Dios, es el Hijo de Dios, y además es el Mesías, el verdadero Mesías de Israel, el descendiente biológico del rey David, que eso es lo que significa la expresión, el nombre Jesucristo, Jesús es el Mesías, sea con todos los hermanos, los verdaderos hermanos, por supuesto, en la verdadera doctrina.
Que Dios me le bendiga a todos aquí en el grupo, hermano. El hermano Tito estaba refutando a ese tal varón, creo que fue José Junior, o al otro varón, que no me acuerdo cuál es el nombre de él. Entonces, uno de ellos estaba diciendo que Jesucristo viene a ser esa sabiduría personificada. Y entonces el hermano Tito Martínez lo refutó. ¿Cómo es que Jesucristo va a ser esa sabiduría personificada? Pues entonces, ¿cuáles serían las hermanas de esa sabiduría? Creo que el audio dice así. Entonces yo necesito que me corrijan esa parte ahí. Si Jesucristo realmente viene a ser esa sabiduría personificada.
Hola, hermano Elvis. Bueno, esto ya lo expliqué, los audios que envié bien clarito y lo demostré. Cristo no es esa sabiduría personificada mencionada en el libro de Proverbios. Se refiere sencillamente a la sabiduría de Dios, que es el Espíritu de Dios. En la Biblia, el Espíritu Santo, al Espíritu de Dios se llama Espíritu de Sabiduría, ¿vale? Y es el Espíritu que Dios tiene y se la personifica como si fuera una mujer. Es decir, de ninguna manera se refiere a Cristo. Porque en la Biblia jamás, jamás, jamás a Cristo se le representa como si fuera una mujer. Nunca, siempre como un varón. Y ya está, es la sabiduría de Dios que clama por las calles. ¿Qué dicen los atalayados? Que fue creada esa sabiduría. Es decir, lo que están enseñando es que hubo un tiempo en el cual Dios era tonto, no tenía sabiduría. Esa es la blasfemia que enseña esa religión satánica que son los mal llamados testigos de Jehová. Que hubo un tiempo en el cual Dios era tonto. Entonces un día le dio por crear la sabiduría y Dios comenzó a ser listo. Así de simple. Esa es la blasfemia que enseña esa religión diabólica.
Gracias y paz, hermano Tito. Sí, lo que venía a analizar acerca de estos textos es que en el griego hay dos palabras. Una que es la 21-27. De la concordancia de Strong y la otra es la 21-28. Unas son usadas para decir que alguien es bendecido, que es la 21-27, y la otra es para identificar a alguien como el bendito, que es la 21-28. Entonces, lo que hay que mirar en el Strong es cuando es utilizada cada palabra en las traducciones al español para darle su interpretación correcta. Entonces eso es lo que estaba analizando, que son dos palabras utilizadas o traducidas como bendito, pero que en el griego tiene un significado parecido pero no igual. Sí, lo que estaba analizando es que en Romanos 9:5 sí aparece la palabra eulogetos de la concordancia número 21-28 para hacer referencia a Cristo, pero solamente en ese pasaje. pero en los demás pasajes, como el de Mateo 25, no aparece la palabra eulogetos, sino eulogeo, que es más específicamente dirigida hacia personas, a los cristianos, al Señor Jesucristo y a objetos también, como la palabra bendecido o recibir bendición. Es como si estuvieran diciendo: bendecido el que viene en el nombre del Señor. Y es que nosotros hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús, ¿sí? Pero no podemos decir que nosotros por referencia somos benditos, es decir, que nosotros por alguna razón tengamos esa posición de ser benditos como el Dios Padre, que es el bendito absoluto. Así también el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo en esos pasajes de Mateo 25 se le atribuía la bendición. Es decir, que Él era bendecido desde lo alto. Que Él era bendecido del Padre. Así como lo somos nosotros los verdaderos cristianos. Por eso es que se utiliza ese pasaje, el número 21-27 de la concordancia de Strong, que es la palabra eulogeo, y no la palabra eulogetos, que es referencia al Dios Padre como bendito absoluto, es decir, el que derrama sus bendiciones. Gracias, paz. A todos los hermanos les quiero decir que esto es para analizar y no para entrar en contiendas o en discusiones, ni para tratar a nadie aquí de mentiroso o de engañador, sino solamente para analizar, ¿sí? Porque tengo esa inquietud y he hecho ese análisis y puede estar equivocado, sí, pero es bueno tenerlo en cuenta, porque estamos utilizando expresiones del Strong y queremos darle una mayor fidelidad a las interpretaciones. Como personas que somos, que nos podemos equivocar, pero sí es bueno analizar y tener ese análisis de que no tiene en otros grupos cristianos, o que no tienen las organizaciones religiosas cristianas evangélicas, que no analizan la palabra de Dios, sino que comen entero. Pero gracias a Dios por esta escuela, que podemos analizar la Sagrada Escritura y tener punto de vista, y sin romper esa unidad, que es la unidad del Espíritu, que es la que nos ayuda a crecer en la gracia, en el conocimiento, en la sabiduría. Así que gracias y paz a todos los hermanos y al hermano Tito también. Saludos.
A ver, diferencia entre bendito y bendecido, lo voy a explicar en audio. Una persona bendita es aquella persona que ha hecho mucho el bien para bendecir a otras personas, como por ejemplo van a hacer las ovejas misericordiosas de Mateo capítulo 25, con los hermanos pequeños de Jesús, es decir, con los verdaderos cristianos. Los van a bendecir, los darán de comer porque tuvieron hambre, les darán de beber, los visitarán en las cárceles, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, sencillamente son personas misericordiosas que van a bendecir a todos esos hermanos pequeños de Jesús. Eso es una persona bendita, bendita. Y otra cosa muy diferente es una persona bendecida por Dios. Queda clarito, son dos palabras muy diferentes. Una persona bendecida por Dios, la cual recibe las bendiciones. Por ejemplo, nosotros hemos sido bendecidos por Dios, dice la Biblia, con toda clase de bendiciones espirituales en los lugares celestiales, dijo el apóstol Pablo. Así que, en primer lugar, tenemos que saber diferenciar entre bendito y bendecido. Si no sabemos la diferencia, entonces vamos a estar metiendo la pata. Recordemos lo que Jesús va a decir a las ovejas misericordiosas. Venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre, etcétera, etcétera, etcétera. No les va a decir, venid, bendecidos de mi Padre. Que no es lo mismo bendito que bendecido. Si fuera lo mismo, entonces Jesús les diría lo siguiente a esas ovejas misericordiosas: venid, bendecidos de mi Padre, heredad el reino, etcétera, etcétera. ¿Es esa la palabra que aparece ahí? En Mateo capítulo 25, ¿verdad que no? La palabra que aparece es bendito, que ya la acabo de explicar hace un minuto.
Entonces, el interlineal griego, ¿qué dice? Los que han sido bendecidos. Es decir, la traducción ahí sería, no benditos, no, sino los que han sido bendecidos por mi Padre. Benditos de mi Padre, es lo que dice la Reina Valera. La verdadera traducción sería, los que han sido bendecidos por mi Padre.
Mira, por ejemplo, en Mateo capítulo 21, verso 9. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba, diciendo, Hosana al Hijo de David. Aquí cuando hablan del Hijo de David se refiere a Jesús, ya que él es el hijo, el descendiente biológico del rey David, ¿de acuerdo? Está hablando del linaje de Jesús. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas. ¿Lo veis? A Jesús, al Hijo de David, se le llama bendito, le llamaban bendito. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Así que un texto bien clarito. Más pasajes donde a Jesús se le llama bendito. Bueno, Marcos 11:9 es un texto paralelo. Y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Otro pasaje más en Lucas capítulo 1, verso 42. Y exclamó a gran voz y dijo, bendita tú, refiriéndose a María, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. El fruto de tu vientre era Jesús, que se estaba gestando en el vientre de María. ¿Y cómo se le llama? Bendito. Así que aquellos subnormales y embusteros patológicos arrianos que dicen que a Jesús, a Cristo, nunca se le llama bendito en el Nuevo Testamento, pues sencillamente son unos embusteros patológicos, son unos tarados mentales, unos pobres idiotas, que ese es el nombre perfecto que se les puede dar, imbéciles, necios, idiotas y lo que es peor, embusteros que pisotean y rechazan la Sagrada Escritura, donde como estamos viendo a Cristo también en el Nuevo Testamento se le llama bendito. A ver, voy a enviar otro mensaje en audio sobre el tema de Romanos 9:5, que muchos creen que ahí se refiere al Dios Padre, cuando dice el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por siempre, amén. Vamos a ver, tenemos que ir al contexto en primer lugar. Si leemos desde el versículo 1 hasta el versículo 5, veréis que está hablando solamente de Cristo. Está hablando de Él, de su descendencia biológica humana, de los cuales, de los padres de Israel, de Abraham, Isaac y Jacob, vino Cristo, vino el Mesías, el cual es Dios sobre todas las cosas. Bendito por los siglos. Amén. A ver, esto que estoy diciendo, ¿está claro o no está claro? ¿Lo entendéis o no? Si el contexto solamente está hablando de Cristo, es imposible que se esté refiriendo al Dios Padre cuando dice, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por siempre, amén. Imposible que se refiera al Padre Celestial, porque solo habla de Jesús. Y yo pregunto, ¿Jesús es un Dios, es Dios sobre todas las cosas, sí o no? Claro que lo es, porque Él lo dijo, porque todo el poder me ha sido dado en el cielo y en la tierra, y es un Dios. Y el verbo era Dios, en la Biblia se le llama Dios, es decir, poderoso. Bendito, la palabra bendito, ¿Cristo es bendito o no es bendito? Fijaos que no dice el bendito, el cual es el bendito por los siglos de los siglos. Eso no lo dijo Pablo, no utilizó el artículo. Le llamó solo bendito. Pregunto, ¿Cristo es un Dios que es bendito, sí o no? Claro que sí. En el Nuevo Testamento hay varios pasajes donde a Jesús se le llama bendito, bendito el que viene en el nombre del Señor. Él no es el bendito supremo, porque el bendito supremo es el Padre, ¿de acuerdo? Eso sí es irrefutable. Pero que Cristo es un Dios bendito, por supuesto que sí. Pues ya está, solo se refiere a Cristo, no está hablando del Dios Padre. ¿Qué es lo que hicieron estos falsos cristianos al servicio de Satanás llamados los testigos de Jehová? Que en sus Biblias falsificaron Romanos 9:5, metiendo palabras que no existen en el texto griego, para hacer creer a la gente que ese Dios sobre todas las cosas, el cual es bendito por los siglos, se refiere al Padre Celestial. Eso es lo que hicieron, falsificar el texto ese de Pablo. Pero si nos vamos al texto griego, dice, mirad, os voy a leer literalmente, aquí tengo las Word, lo que dice literalmente el pasaje de Romanos 9:5. Bueno, tengo delante de mí el texto griego de Romanos 9:5 y su traducción literal al español. Lo voy a leer. Dice así: de quienes los padres y fuera de cuáles el Cristo, el según carne, el siendo sobre todas cosas, Dios bendito hacia adentro a las edades. Amén. Esa es la traducción literal del texto griego. ¿Qué es lo que está diciendo? Pues está diciendo, literalmente, que de los patriarcas procede Cristo, según la carne, es decir, su descendencia biológica, el cual está por encima de todas las cosas. Y efectivamente, está por encima de todas las cosas porque él lo dijo. Todo el poder me ha sido dado en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, está por encima de todas las cosas. Y luego dice, Dios bendito por los siglos. Amén. A ver, atención a lo que voy a decir. Las palabras el cual es no se encuentran en el texto griego. Solamente aparecen en la versión Reina Valera. Fueron añadidas, efectivamente, las palabras el cual es. Pero es igual. Aunque no se encuentren las palabras el cual es, se está refiriendo a Cristo, como por ejemplo lo ha traducido muy bien la Biblia de Jerusalén. Mira, voy a leer cómo lo ha traducido la Biblia de Jerusalén. Y los patriarcas, de los cuales también procede Cristo según la carne. Y luego dice, el cual está por encima de todas las cosas. Y mira lo que dice ahora. Dios bendito por los siglos. Amén. Ya está hablando de Cristo. Y le está llamando Dios bendito por los siglos. Pero si es que hasta un pitufo de 4 años lo entiende. Aunque en el texto griego no aparezcan las palabras el cual es, que fueron añadidas a la versión Reina Valera, es igual, se está refiriendo a Cristo, el cual está por encima de todas las cosas. Dios bendito por los siglos, amén. Está llamando Dios, porque Él es un Dios y además es bendito. No está hablando del Padre Celestial, pero no veis que el contexto no está hablando por ninguna parte del Padre Celestial. Desde el versículo 1 hasta el versículo 5 solo está hablando de Cristo, solo de Él, no del Padre. No está hablando de los dos dioses, solamente de Jesús. Y a Cristo, bien clarito, se dice que está por encima de todas las cosas y además que es Dios bendito por los siglos, punto y pelota. Es lo que está diciendo. Solamente se está refiriendo al Señor Jesucristo, no está hablando del Padre Celestial. ¿Qué es lo que hizo la versión Reina Valera? Pues mira, tengo aquí también la versión atalayada del Nuevo Mundo, de esta religión satánica de los Testigos de Jehová. Mira cómo lo han traducido Romanos 9:5. A quienes pertenecen los antepasados y de quienes provino el Cristo según la carne. Dios que está sobre todo, sea bendito para siempre. Amén. Bueno, para empezar, la palabra sea, que aquí la han puesto entre corchetes, no existe en el texto griego. No se encuentra. No se encuentra. Entonces lo han traducido diciendo, de quienes provino el Cristo según la carne, Dios que está sobre todos, bendito para siempre, amén. Recordad, la palabra sea no se encuentra en el texto griego, fue añadida por estos traductores. Y atención a lo que voy a decir, porque aun leyendo, fijaos bien, tal como lo han traducido los atalayados en la versión del Nuevo Mundo, ellos mismos están diciendo, reconociendo que Cristo es este Dios bendito que está sobre todo. Ellos mismos lo están diciendo. Lo voy a volver a leer. A quienes pertenecen los antepasados y de quienes provino Cristo según la carne. Y luego dice, Dios que está sobre todos, bendito para siempre. ¿Qué es lo que está diciendo? Pues que Cristo es ese Dios bendito que está sobre todos. Tiene poder en el cielo y en la tierra, está sobre todos. Todo el contexto está hablando solamente de Cristo, que no está hablando del Padre Celestial. No se menciona del versículo 1 hasta el versículo 5, no se menciona al Padre Celestial. Mira, lo voy a leer el contexto para que lo comprobéis, para que veáis que yo no me lo estoy inventando. Verdad digo en Cristo, ¿lo veis? Comienza mencionando a Cristo. No miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón,
¿Por qué? Dice, porque desear a yo mismo será anatema separado de Cristo. ¿Lo veis? Lo vuelvo a mencionar. Él es el personaje central de todo el párrafo. Por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos, amén. ¿Lo veis? Que no está mencionando por ninguna parte al Dios Padre. Está hablando solo de Cristo y dice que Él es Dios que está sobre todas las cosas y que es bendito, punto y pelota. Solo se refiere a Cristo, no está hablando, no se refiere al Padre Celestial. Ha quedado ya clarito de una vez por todas. Si no lo habéis entendido, me lo decís y lo vuelvo a explicar de una forma más sencilla. Sí, bueno, ya lo he explicado por escrito, lo voy a decir también por audio. A ver, respecto a las ovejas misericordiosas de Mateo 25, como muy bien dijo el hermano Albeiro, ahí puso el texto griego, efectivamente. Esas ovejas misericordiosas fueron bendecidas por Dios, así es. Fueron bendecidas por Dios, pero la pregunta es, ¿por qué fueron bendecidas por Dios esas personas misericordiosas? ¿Por qué Cristo los bendijo y les dará la vida eterna en el reino de Dios a esas ovejas misericordiosas? Pues porque ellos bendijeron a los verdaderos cristianos, a los hermanos pequeños de Jesús, ayudándoles, dándoles de comer cuando tenían hambre, dándoles de beber, visitándoles en las cárceles, etcétera, etcétera. Y como recompensa, cuando Cristo venga en gloria, los va a bendecir a ellos. ¿Cómo los va a bendecir? Pues diciéndoles, venid benditos de mi Padre, o bendecidos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de volver, de beber, etcétera, etcétera. Ya está, es así de sencillo. Por lo tanto, efectivamente, esas ovejas misericordiosas, claro que serán bendecidas por Cristo. Serán benditos, pero además serán bendecidos, las dos cosas. Benditos, ¿por qué se les llama benditos? Porque van a bendecir, ellos van a bendecir a los verdaderos cristianos que pasen por la tribulación. Y les van a ayudar, van a tener misericordia con ellos. Y cuando Jesús venga en gloria, pues les va a bendecir a ellos, les va a bendecir a estas ovejas misericordiosas, otorgándoles la vida eterna y la entrada en el reino de Dios. Es así de simple. ¿Qué tal, hermano Albeiro? Sí, pero fíjate lo que les va a decir Jesús a las ovejas misericordiosas. Venid benditos de mi Padre. Benditos. Benditos. O sea, ellos serán benditos. Igual que el Dios Padre es bendito, igual que Cristo es bendito. Los verdaderos cristianos en la Biblia también somos benditos. Pues las ovejas misericordiosas, igual, serán benditos. Benditos de mi Padre. Por lo tanto, ya hay más de un bendito. No es solamente el Padre el único bendito. No, simplemente que el Padre es el bendito supremo. Así de sencillo. El bendito supremo, el Dios supremo. Pero luego hay muchos más benditos. Porque claro, no es lo mismo decir que uno es bendito a decir que uno es bendecido. Claro que hay una pequeña diferencia, no es lo mismo. Una cosa es decir, has sido bendecido por Dios, y otra cosa muy diferente es decir, eres bendito, bendito de mi Padre. Que es lo que Jesús les va a decir a las ovejas misericordiosas. O sea, son palabras diferentes y hay un matiz, hay una diferencia entre decir bendito y decir bendecido. Claro que sí, hay una diferencia. Efectivamente, nosotros los cristianos, en el Nuevo Testamento se lo llama bendecido. Fuimos bendecidos, como bien has dicho, con toda clase de bendiciones espirituales en los lugares celestiales. Somos bendecidos. Y efectivamente, yo no encuentro ni un solo versículo en el Nuevo Testamento donde a los verdaderos cristianos se nos llame benditos. Es verdad, no existe, no lo encuentro. Pero resulta que sí lo encuentro con las ovejas misericordiosas. Venid benditos, benditos de mi Padre. Qué curioso. A las ovejas misericordiosas sí se las llama benditos, y sin embargo a los verdaderos cristianos, a la iglesia, pues no. Dice que somos bendecidos, fuimos bendecidos, pero no, curiosamente no se nos llama benditos en el Nuevo Testamento. Efectivamente, esto lo vuelvo a repetir porque es importante. En Romanos 9:5 está hablando solamente de Cristo, y dice, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos, amén. Lo vuelvo a repetir, esto es esencial, importantísimo. No se le llama el bendito. No dice Pablo el cual es el bendito por los siglos, amén. No, dice simplemente bendito sin el artículo, el cual es bendito por los siglos. Y esto es fundamental, es muy importante, porque esto significa que el bendito con el artículo, el bendito supremo, solamente hay uno, que es el Padre Celestial. Pero Cristo también es bendito. Él es bendito, Él es el segundo Dios, Él es un Dios, está sobre todas las cosas y es bendito por los siglos, amén. Eso es lo que enseñó Pablo. Pero, por ejemplo, curiosamente, cuando el Nuevo Testamento habla de el bendito con el artículo, siempre, siempre, siempre se refiere al Padre Celestial. Como dijo el sumo sacerdote judío, eres tú el Cristo, el Hijo del Dios bendito. El Dios bendito, el Dios bendito, esa expresión, siempre, 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 en el Nuevo Testamento se refiere al Padre Celestial. Nunca se refiere a Jesús. El Hijo del Dios bendito. Es el Padre Celestial, es el bendito supremo, claro. Por consiguiente, hermano Albeiro, lo que has dicho, los audios que has enviado son absolutamente correctos, son ciertos, efectivamente. El bendito supremo, hay uno nada más, que es el Padre Celestial. No hay ningún otro bendito como él. Y luego hay un segundo bendito, que es el Señor Jesucristo. Se le llama bendito, el cual es bendito por los siglos, amén. Romanos 9:5. Así que correcto, muy bien lo que has dicho en esos audios. Porque fíjate un dato muy interesante. Cuando Jesús a estas ovejas misericordiosas les diga: venid benditos de mi Padre, heredad el reino, etcétera, etcétera. Fíjate que no les dirá: venid bendecidos de mi Padre. ¿Por qué no les llamará bendecidos? ¿Por qué les llamará benditos? Porque una cosa es ser un bendito y otra cosa es ser un bendecido. Son dos cosas diferentes que incluso en el texto griego son palabras diferentes. Pues claro, hay que mirar la palabra griega que ahí se utiliza. En Mateo capítulo 25, cuando les diga a Jesús: venid benditos de mi Padre. Benditos, no le dice bendecidos de mi Padre. Además, recordemos que el sumo sacerdote, fíjate lo que dijo. Eres tú el Mesías, el Hijo de Dios, el hijo del bendito, el bendito con el artículo. Una cosa es decir el bendito para referirnos al Dios supremo, al bendito supremo, y otra cosa es decir que una persona es bendita. Si yo digo el bendito, no me estoy refiriendo a una persona, me estoy refiriendo al Padre Celestial, ya que Él es el bendito supremo, con el artículo. Pero si yo digo que Jesús es bendito, por ejemplo, dice Romanos 9:5, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos, amén. Fíjate que el texto ese de Pablo, de Romanos 9:5, no dice el cual es el bendito por los siglos. ¿Te das cuenta que no aparece el artículo? Simplemente le llama bendito a Jesús, el cual es bendito por los siglos. Pero no dice el cual es el Dios bendito por los siglos. Eso no lo dice el texto. Prueba irrefutable de que ahí ese versículo solamente se refiere a Jesús y no al Padre Celestial.